a través de internet, cómo lo puede consultar. Generalmente se vota en la misma escuela, pero no está de más consultar,
averiguar,
a ver si vengo. Por ahí nos dieron
está.
De baja en el padrón sin querer y no estamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atento a esas cosas, ¿no?
Bueno, y para ello estamos aquí con Manuel Quiroz, que es trabajador judicial a cargo del operativo Elecciones PASO 2019, aquí en el circuito Zona Centro, a quien ya le decimos, Manuel, muy buenos días, bienvenido.
Bueno, buenos días, Nelly. Un placer estar con ustedes acá. Bueno, siempre cabemos que hay elecciones.
Bueno, contanos cómo precisamente se ha organizado ese operativo, porque bueno, aquí la zona centro es muchísima la distribución que hay que hacer, ¿no?
Sí, nosotros acá en Zapala, para esta elección PASO del domingo, vamos a tener desplegadas 93 mesas, más de 220 autoridades de mesa, 19 delegados, un sinnúmero de personal de seguridad por parte de ejército, por parte de policía, la colaboración de la gente del correo con repliegue y despliegue de material, lo que moviliza un montón de fuerzas vivas en un proceso que abre de alguna manera el cronograma electoral nacional, que ya habíamos tenido un buen ejercicio el 10 de marzo con las elecciones provinciales. Y bueno, vamos a ir a estas PASO con un trabajo muy serio por parte nuestra, que va a cumplir sus buenos 60-70 días ahora ya cuando culminemos con la elección del domingo, pero que se va a extender después de la elección del domingo con todo el proceso de justificación de voto. Es decir, sí. Nuestro juzgado de paz, que es delegado de la Cámara Nacional Electoral, trabaja el proceso electoral desde su inicio, desde la búsqueda y designación de autoridades de mesa hasta el cierre de las mismas, que es el cierre del proceso de justificación de voto de cada elector.
Bueno, decíamos, PASO, primarias abiertas, simultáneas, obligatorias.
Primarias porque son las que abren el calendario electoral nacional, abiertas porque nos permiten a todos los ciudadanos empadronados en el país a participar en las elecciones internas, sería de todos los partidos políticos, algo que vino a través de las modificaciones del código y de la ley de democratización electoral, abrir los partidos políticos a todos los ciudadanos para poder participar de esas internas. Simultáneas porque se realizan el mismo día a lo largo y ancho del país, y obligatorias porque a partir de los 18 años ese derecho que nosotros ejercemos también se convierte en una obligación, ¿sí? Y se sigue manteniendo como derecho a partir de los 16 hasta los 18. ¿Sí?
¿Qué pasaste con los adultos mayores?
Los adultos mayores de 70 años no están obligados a votar, pero sí nosotros tenemos un número muy alto de participación de electores mayores de 70 años, y que también se refuerza ahora muchísimo con la participación de chicos de 16 años que no tienen obligación, pero que con el devenir del avance de la tecnología, lo explicábamos ayer en una charla muy, muy linda que tuvimos con chicos de EPET 15, hoy cualquier chico que por ahí navegando en internet tome conocimiento de las elecciones o que en particular utilice la aplicación de YouTube, que es para ver videos, cada vez que van a abrir un video por ahí de música o de algo que estén buscando, previo a ese video siempre se van a encontrar con un candidato en estas elecciones a nivel nacional o a nivel provincial, ¿sí? Entonces, la verdad que de la charla que tuvimos, que me gustaría también destacar eso, que surgió por parte de profes del EPET 15 invitarnos a nosotros a charlar con los chicos de cuarto, quinto y un grupito de tercero que están en condiciones de votar, ¿sí? Nos invitaron a nosotros desde el juzgado para poder darles una charla, y la verdad que de esa charla nosotros nos enriquecimos un montón porque los chicos tenían mucho conocimiento. Algunos ya habían votado el 10 de marzo, están bien empapados pese a la juventud que tienen, y la verdad que amén de eso también pudimos hacer una especie de captación de chicos para trabajar como autoridad de mesa futuro. Y bueno, ya hemos coordinado algunos pasos con la escuela para poder en algún momento de lo que resta del año dar una capacitación para autoridades de mesa dentro del ámbito de la escuela, e incluso poder ayudarlos como junta electoral en lo que tiene que ver con el centro de estudiantes de ellos, que está en formación. Así que la verdad que estuvimos estas últimas tres tardes tomándonos como una especie de recreo junto con mis compañeros del juzgado para trabajar con estos chicos y despegar un poco la mente de lo que es el trabajo que venimos haciendo desde hace 60-70 días.
Manuel, ¿qué pasa con las autoridades de mesa? ¿Todas aceptan con beneplácito? ¿Hay resistencia? ¿Cómo es?
Nosotros desde hace no menos de 10 años venimos trabajando con un registro abierto de postulantes a trabajar como autoridad de mesa, que es un poco flaco en cuanto a número, porque nosotros en Zapala tenemos cerca de 28.000 votantes habilitados en la ciudad y ese registro apenas tiene 500 personas. Nosotros siempre aprovechamos por ahí la posibilidad de llegar a través de algún medio de comunicación a invitar siempre a la gente que tenga la voluntad de acercarse al juzgado, averiguar cómo es el trabajo de una autoridad de mesa, inscribirse voluntariamente, porque a nosotros eso nos permite ir renovando constantemente el grupo de personas que trabajan. Quienes van a desempeñar funciones este domingo y lo que resta del año electoral, en su gran mayoría, por no decirte el 90-95%, son la base que trabajó la elección del 10 de marzo. Y a su vez son la base de lo que fue la elección del 2017, ¿sí? Es decir, es gente con muchísima experiencia de diversas profesiones, ¿sí? Porque vieron que antes era tenía que ser un docente sí o sí, porque la verdad que nosotros lo tenemos muy mechado. Hay docentes, hay policías, hay militares, hay gendarmes, hay amas de casa, hay albañiles, hay, la verdad, empleados de comercio, estudiantes universitarios, estudiantes secundarios. Y la verdad que el grupo, a nosotros cada vez que pasa una elección se nos hace una evaluación de desempeño sobre lo que es la totalidad de las autoridades de mesa, los errores que cometen. Y nosotros, por suerte y por la capacitación que se les da a las autoridades, tanto de parte de la Cámara Nacional Electoral como nuestra, venimos bajando ese margen de error que nos califica a nosotros, elección tras elección. Lo cual indica que nosotros estamos ofreciéndole, por lo menos a la gente de nuestra ciudad, a los vecinos, autoridades de mesa de muy buena calidad. Que no quita que a veces cometan errores, ¿sí? Porque es una tarea, la verdad, que bastante complicada. Ellos inician su trabajo a las 7 de la mañana del domingo y terminan cuando terminan el escrutinio. En la elección del 10 de marzo nosotros tuvimos una particularidad, que fue que ante el cúmulo de gente que llegó a las escuelas, que se generó una demora no solamente por la falta de capacitación del elector a la hora de llegar a la máquina, sino también porque hubo mucho más electores que la elección anterior votando, nuestras autoridades desempeñaron en la escuela 156, en dos mesas en particular, la labor, o sea, permitir que la gente vote hasta la 1 de la mañana del día lunes. Y es de destacar que los electores en esa escuela, que fueron muchísimos, se conservaron en la fila hasta que terminaron de votar a la 1:20 de la mañana. ¿Sí? Nosotros terminamos ese operativo 1:30. Nosotros en general en el juzgado siempre nos retiramos a nuestros domicilios, nos vamos a nuestras casas, cada vez que se termina la última mesa. Esperamos hasta que se termine la última mesa por cualquier cosa. Llegamos 1:30, 2 de la mañana a nuestras casas, pero la tarea se cumplió. Esperamos obviamente que con este voto papel los tiempos se van a cortar. Vamos a andar cerca de las 8:30, 9 terminando, pero como yo te decía, Nelly, fuera de micrófono, por una cuestión de costos o mismo de sistema, yo creo que avanzamos en los próximos años a tener voto electrónico en todas las elecciones, tanto nacionales como provinciales.
Igualmente se esperaba que en esa instancia, en la anterior, que iba a ser más rápido precisamente, ¿o no?
Sí. Nosotros obviamente como juzgado interviniente hicimos un análisis de la situación. Creemos que por ahí, por el adelantamiento de la fecha de la elección, hubo muy poco tiempo de capacitar al elector. Se trató de que esa capacitación al elector se bajara a través de la Defensoría del Pueblo en cada escuela al momento de votar, lo cual es muy difícil. Poner una máquina para una escuela que recibe 2.400 votantes, por ahí nos quedamos cortos. Y también se le brindó la posibilidad a los partidos políticos que hicieran una capacitación de los electores en espacios públicos o propios de los partidos, y la verdad que no se llegó a todo el elector. Se llegó a quienes son parte de un partido X, pero mucha gente incluso iba a pedirnos capacitación al juzgado porque decía que por ahí les daba cosita que los vieran abajo de una carpa de un partido. O sea, yo creo que es una tarea pendiente para la justicia electoral provincial llegar en más número con más máquinas, pero con personal propio de la justicia, y no llevarlo, no digo quitarle esa potestad a los partidos políticos, pero sí también brindar una rueda de auxilio a través de la justicia electoral para también poder capacitar a los electores.
Manu, bueno, vamos a aclarar que fundamentalmente para la gente, todos aquellos que están escuchando allí en el campo, que en esta oportunidad es voto papel.
Es voto
no
papel.
No es voto electrónico.
Voto con el sobre, ¿sí? Que el elector tiene que concurrir con, como dice el Código Nacional Electoral, el buen elector tiene que cumplir ciertos pasos, que es tener documento habilitante y coincidente o superior con el padrón, ¿sí? Tienen la posibilidad, como vos decías, de verificar el padrón, ¿sí? Lo pueden hacer a través de la página de internet www.electoral.gob.ar, a través de, hay otra página que es padronelectoral.gob.ar. Y también para aquellos vecinos que por ahí tienen acceso al paquete de aplicaciones de Google, el Play Store de Google famoso, hay una aplicación que se llama Padrón Móvil, que es de la Cámara Nacional Electoral, que no se le da mucha difusión porque en realidad es más de uso para nosotros,
sí.
Para los que estamos del otro lado del mostrador, pero la aplicación es abierta, así que la puede bajar cualquier persona, ocupa muy poco espacio en los teléfonos y tiene acceso a todo el padrón del país. Entonces, completando los mismos datos que por ahí se completan desde la página de internet, pueden acceder desde los teléfonos, desde los smartphones a la información de empadronamiento.
Sí. ¿Sí? Bueno, hablábamos recién de las autoridades de mesa y más allá de la capacitación, porque en otro momento decíamos, antes, en otras épocas,
era compulsivo.
Nuestros viejos participaban, digamos, y para ello era lo que sigue siendo, ¿no? Era una carga pública, era una fiesta cívica, era para ellos un orgullo ir a presidir una mesa o a trabajar en un día de elecciones, sí. Más allá de que, bueno, se emperifollaban todos, ¿no? Se ponían trajes, las mujeres iban de punta en blanco también. No quiero decir con esto que nada, ¿no? Sí. Nada que, por favor, que no se tome a mal. Pero digo, sí. Antes no se cobraba un peso y no faltaba sí. nadie a la mesa. Sí. Sin embargo, hoy en día, y desde hace muchos años, se tuvo que empezar a pagar para que pudiera haber gente en las mesas porque no iba.
En realidad, lo que antes pasaba, Edgardo, tenía que ver un poco con la designación compulsiva. Es decir, se armaba como un paquete de características en las que se debía encasillar a una persona para trabajar como autoridad de mesa. Yo te decía en un principio de la entrevista, Edgardo, que antes se estilaba que fueran docentes,
¿sí?
Para garantizar que todo se hiciera de forma prolija. Y antes las designaciones se armaban con ese estereotipo y se largaban a la calle 200 designaciones, con el cual uno llegaba a la casa y se enteraba que era autoridad de mesa.
Sí,
yo me acuerdo en casa a veces a mi papá, a mi abuelo le llegaba, ¿sí? Y tenían que presentarse. Lo que pasó con el tiempo, mucha gente que recibía la designación, el Código Electoral prevé y preveía en esa época también que uno podía renunciar por cuestiones de enfermedad.
Sí.
Y por el contacto que uno puede tener con gente que trabajaba en esa época en los juzgados electorales, llovían los certificados médicos. Entonces, se dio vuelta la torta y se empezó, como vos bien decías, a pagarles una compensación, que es un viático. Y en esto me gusta siempre frenar y aclarar que hay mucha gente, pese a que nosotros la mayoría descansamos los domingos, hay mucha gente que los domingos trabaja.
Sí.
Entonces se les paga un viático compensatorio de acuerdo al día de trabajo que pudieran llegar a perder o no. Y se habilita esta cuestión de el voluntariado. Yo te puedo asegurar que de la mayoría de la gente, porque yo tuve que tomarme un trabajo antes de armar la nómina de la gente que va a trabajar el domingo, de llamarlos uno por uno, a todos los que trabajaron el 10 de marzo y preguntarles. Mi impresión previa era que me iban a mandar a freír churros porque el proceso del 10 de marzo había sido muy pesado para
claro.
ellos. Y la verdad que me encontré con muy buena voluntad de todos. Y casi ninguno, te diría, salvo dos o tres casos, me preguntaron cuánto se cobraba y cuándo se iba a cobrar. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos dentro de los procesos de capacitación y de selección siempre estar muy arriba de las autoridades de mesa. Nosotros en chiste siempre decimos que somos muy pesados. Y hemos empezado a aplicar, por lo menos desde nuestro juzgado, la posibilidad de utilizar las tecnologías que tenemos a mano, que muchas veces son recreativas, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, para tener contacto con ellos. Contacto diario,
sí.
Es decir, en mi telefonito que ustedes ven acá, yo tengo las 220 autoridades de mesa y 19 delegados que van a trabajar el domingo. Contacto por contacto. Y aunque resulte pesado y a veces de mi casa me quieran echar, las autoridades de mesa yo les digo que siempre que tengan alguna duda del proceso de capacitación,
consulta.
Que siempre me tengan a mí en consulta. Y en estos últimos días por ahí ellos, cuando llegan de trabajar a la noche, después de cenar, cuando ya están más tranquilos, se ponen a leer el material. Nosotros les damos no solamente material audiovisual en la capacitación, sino gráfico, para que se lleven a sus casas y se capaciten. Incluso dentro de las urnas que reciben el domingo, reciben material de capacitación y nosotros siempre les pedimos que se lo lleven. Que quede con ellos, que no vuelva con las urnas, porque con las urnas se desecha después ese material, porque ya no sirve para otra elección. Y siempre les pedimos que se lo dejen para capacitarse constantemente. Créeme que por ahí 11 y media, 12, 1 de la mañana, a mí me llegan mensajes de gente que me dice, che, vos sabés que tengo una duda con el tema del escrutinio, a ver cómo hacen. Y yo a veces les paso un video, les paso una planillita. Entonces nosotros tratamos de estar tan arriba de ellos que por ahí les contagiamos la locura nuestra de... Ayer lo decíamos en la escuela, nosotros estamos un poco enfermitos, un poco locos con este tema de las elecciones, porque lo tomamos con mucha responsabilidad, casi que paralizamos algunas actividades propias del juzgado para darle... para ponerle todo el tiempo a esto, y obviamente para no solamente con las autoridades de mesa, sino también con la gente que está a cargo del operativo de seguridad, a los chicos del correo también siempre tratamos de estar en contacto con ellos. Nos lleva a nosotros a coordinar un montón de acciones con un montón de fuerzas vivas, con tal de que este proceso salga bien. Cada uno de los procesos que asumimos que salga lo mejor posible.
Bueno, recuerda entonces que las autoridades de mesa cobran un
cobran viático. Un viático, una compensación de 1.900 pesos, que se compone de 1.200 pesos por el día de trabajo y de 700 pesos por asistir a las capacitaciones. ¿Sí? Ellos van a las capacitaciones, firman una asistencia, reciben material... Y reciben obviamente el acompañamiento nuestro.
Y después también están los jefes de escuela.
Sí, son un paquete de 19 personas que son delegados electorales, que son ni más ni menos que la rueda de auxilio nuestra en cada una de las escuelas. Es decir, son ojos, boca y oídos nuestros. ¿Sí? Ellos se encargan de coordinar toda la actividad dentro de la escuela desde el día sábado previo a la elección y hasta el domingo cuando se retiran las urnas de la escuela. Son representantes nuestros en cada escuela, ellos pueden asesorar al votante sobre cómo votar, nosotros les hacemos bajar la aplicación esa de padrón móvil. Generalmente son personas que tienen muchas elecciones trabajadas como autoridad de mesa, ¿sí? Que también reciben una compensación por su tarea y que nos sirven a nosotros para tener control específico sobre cada escuela. Porque obviamente el personal de nuestro juzgado, en este momento, a Dios gracias, somos tres, por suerte, y se nos hace difícil por ahí controlar las 19 escuelas. Claro. Entonces tenemos un delegado en contacto con nosotros en cada escuela, en el interior también, hacemos a veces hasta...
Aquí en Zapala específicamente, sí. ¿Cuántas escuelas son?
En Zapala son tres escuelas, ¿sí? A diferencia de lo que fue el proceso electoral del 10 de marzo, hay una escuela que no va a estar, que es el Colegio Don Bosco, que estaba habilitado con una mesa el 10 de marzo. Esa mesa fue trasladada en su gran mayoría porque hay que ir haciendo ajustes, ¿sí? Cada padrón recibe hasta 350 electores. Por algunas cuestiones geográficas hasta 410, pero no más de eso.
Sí.
Entonces decidimos sacar esa escuela de la nómina. El Colegio Don Bosco, por una cuestión de que nos llevaba a designar un delegado más, a disponer de un operativo más de seguridad, tanto policía como ejército, por una sola mesa. Así que decidimos un poco hacer un movimiento. Esa mesa en su gran mayoría pasó al CPEN 36. Por eso es bueno recordarle al vecino que todos los que hayan votado el 10 de marzo en el Colegio Don Bosco, que revisen el padrón, en su gran mayoría van a estar en el CPEN 36, ¿sí? Pero que lo revisen porque obviamente el padrón de Zapala y la designación de escuelas y apertura de mesas tiene un movimiento de acuerdo al crecimiento demográfico. El padrón de Zapala ha crecido alrededor de cerca del 2% con respecto a lo que fue la elección del 2017. Entonces ese movimiento, por ahí de chicos que se van o gente que viene a vivir a Zapala, genera que se creen nuevas mesas. Y yo creo que en algunos casos... Creo que nos va a llevar a una evaluación después de este año electoral de por ahí replantearnos la apertura de otras escuelas. Porque, por ejemplo, por darle un ejemplo, la EP11 y la escuela 156 ya no tienen casi cuartos oscuros para ofrecernos. Son escuelas que se abarrotan de gente. Entonces nos llevará obviamente a hacer la sugerencia a la gente de la Secretaría Electoral Provincial de que en algún momento por ahí durante el próximo año electoral, que es dentro de 2 años, reveamos esa situación para permitir que las escuelas le brinden lo que llamamos nosotros locales electorales, que son las escuelas, le brinden mejores condiciones al elector para poder emitir su voto, ¿no?
Sí. Bueno, ¿de qué manera justifican la ausencia a esta elección del domingo?
Se puede justificar por distancia a partir de los 500 kilómetros, haciendo la certificación ante la policía en el lugar donde estén, ¿sí? Llámese policía provincial, federal, ¿sí? Aquellos que estén en pasos fronterizos lo pueden hacer en el paso fronterizo, le emiten una certificación.
El que viajó al exterior, por ejemplo.
El que viajó al exterior lo puede hacer con copia del
pasaporte.
Del pasaje o con una fotocopia del pasaporte. Uh-huh. Cualquiera de las dos
cosas.
¿Sí? O pueden emitir por ahí, si tienen alguna cancillería a mano, presentarse en cancillería y que les emitan una certificación.
Ya esa ni siquiera se presenta porque ya está registrado en la...
Sí, en realidad nosotros en papel sí nos piden para hacer la justificación, se las emiten a ellos en papel y nosotros les justificamos el voto. En el caso de enfermedad lo pueden hacer con una certificación médica. Enfermedad, hablo de enfermedad al día de la elección o una enfermedad preexistente. Si por ahí alguien que está, por ejemplo, casos que tenemos acá en el juzgado, gente que está con una ACV que está postrado en la cama, un certificadito médico y nosotros le justificamos el voto. ¿Por qué? Porque el Código Nacional Electoral dice que el comprobante de votación, la famosa colilla de votación, es exigible para cualquier trámite en índole municipal, provincial y nacional. Lo dice tácitamente el código. En estos últimos años se ha puesto un poco más exigible ese requisito. De hecho, en la Universidad del Comahue, en la sede de Río Negro, a los chicos que se inscribieron este año, cuando se iban a inscribir a las materias del segundo cuatrimestre, les pedían la constancia de votación del 10 de marzo de Neuquén, a quienes eran de Neuquén. Entonces, como ya todo el proceso desde el registro de la persona hasta el final de sus días está digitalizado, se tiene acceso a toda esa información. De hecho, nosotros podemos hoy, incluso cuando postulamos a una autoridad de mesa, el mismo sistema nos permite acceder hasta si esa persona está dentro del sistema de Jucaid. Nos baja hasta esa información. ¿Sí?
Manuel...
Después déjame aclarar, porque yo sé que ustedes tienen mucha llegada a la gente del área rural.
Sí.
Si por ahí hay gente que está en pastoreos de invernada o en sus puestos y no pueden llegar por razones climáticas o por H o por B, si no pueden llegar a alguna brigada rural o a alguna constancia, pueden hacer su notita personal, ¿sí? Y presentarla. ¿Por qué? Porque la Justicia Electoral Nacional tiene un criterio más amplio de justificación, más allá de lo que es la certificación oficial de policía o médica. Por ahí nos encontramos con la situación de que el 10 de marzo el criterio fue un poquito más cerrado y aquellos vecinos que por ahí presentaron notitas de que no pudieron salir de su puesto, la verdad que lamentablemente se les tuvo que cobrar la multa. No se aceptó la justificación. Pero sí Nación tiene un criterio un poco más amplio porque entienden cuál es la situación geográfica de cada una de las sedes electorales, es decir, entienden que acá nosotros tenemos parajes que son de difícil acceso, ¿sí? Entonces por ahí el criterio es un poco más amplio.
En el momento crianceros aislados en la zona de Pulmarí y toda esa zona.
Nosotros tuvimos mucho inconveniente en la del 10 de marzo, mucha gente que estaba en sus campos de pastoreo, que no podía dejar a sus animales solos, y nosotros desde el juzgado lo entendemos porque son gente que tiene contacto diario con nosotros por trámites personales. Por ahí en sede de juzgado provincial hubo un criterio un poco más duro con respecto a la justificación y no se les aceptó. Nosotros sí tomamos los trámites, pero lamentablemente no tuvieron buen término, no se les justificó el voto, pero sí en las elecciones nacionales siempre hay un criterio más amplio para entender cuál
entonces
es la situación.
Entonces reiteramos esto para los pobladores del ámbito rural, Manu.
Sí, que no puedan emitir su voto por cualquier razón climática o que estén en su trabajo, que es cuidar sus campos, sus puestos, sus animales, pueden presentar una notita en el juzgado, tienen 60 días, el trámite de justificación se puede hacer dentro de los 60 días a partir de la fecha de elección, ¿sí? Culmina la elección y pueden empezar a justificar. Y aquellos vecinos de acá de Zapala que tienen que ir por H o por B a hacer el trámite de justificación a las comisarías, que tienen que recordar de hacerlo siempre en el horario de votación, de 8 a 18. Posterior a las 18, al igual que nosotros, no se toman esos trámites, ¿sí? Y a veces se hacen colas muy largas o a veces hay gente que va los lunes a pedir su certificado para justificar el voto y no se lo emiten, ¿sí? Así que lo importante es siempre ejecutar cualquier cuestión que nosotros tengamos que hacer, desde el voto hasta iniciar el trámite de justificación, siempre en el horario de la elección. Y ante cualquier duda que tengan, nosotros el día domingo a las 8 de la mañana y hasta las 18 vamos a tener abiertas las puertas del juzgado para evacuar cualquier duda, llámese buscar a alguien en el padrón, ayudarlo con el trámite de justificación, cualquier problema que tengan en las mesas, llámese con autoridades, fiscales, que no les permitan votar o algo, siempre se acerquen al juzgado y nosotros vamos a poder asesorarlos.
¿Va a estar abierto el juzgado?
Va a estar abierto el juzgado. Nosotros iniciamos la tarea el domingo a las 5 de la mañana, más o menos. con los preparativos previos. A partir de las 6:30 a.m. empezamos a desplegar a nuestras autoridades que van al interior. Nosotros siempre les pedimos que salgan del juzgado para poder tener un control de la salida de ellos y obviamente a la vuelta también. Y después a las 8:00 a.m. en punto nosotros abrimos las puertas para la atención al público.
Bueno, lo que no van a estar abiertos son los registros civiles, van a estar abiertos nada más que hoy, así que aquellos que tengan que retirar su documento lo pueden hacer hoy.
Sí, tengo entendido que ya... es por una cosa de que no hay tanto volumen de documento a entregar, claro. Lo cual no justificaría un
abrir
un
el domingo
de apertura. Sí.
En alguna época también se les pagaba el pasaje a aquellos chicos que estaban estudiando para que pudieran llegar a sus localidades a votar, ¿no?
Sí.
Aquellos que están lejos.
Sí, ahora no porque... tajantemente se está tomando, cualquier chico que se vaya a estudiar afuera de Zapala, así sea a vivir a Cutralcó, dentro de los 30 días de haber producido ese cambio de domicilio real, tiene que legalizar ese cambio de domicilio, yendo al registro, denunciando el nuevo domicilio, cambiando el ejemplar de documento, y una vez que tiene el ejemplar de documento nuevo en mano, la responsabilidad de hacer la inscripción electoral recae en él. Uh-huh. Antes se hacía de forma automática, el registro hacía el cambio e informaba. Al no haber cruce de datos, porque incluso hay en la provincia de Neuquén, nosotros tenemos una sola persona habilitada a hacer cambios en el padrón de toda la provincia. Uh-huh. Entonces es mucha la tarea que tiene ese compañero. Imagínense a lo largo y ancho de la provincia, solamente recae en él. Entonces la responsabilidad del cruce de datos ahora recae en el elector. Entonces cada chico que cambie de domicilio, por ejemplo de Zapala a Neuquén, se puede dirigir a Santa Fe 318 en el primer piso, que es la sede de la Secretaría Electoral Provincial, y puede ahí informar su cambio y se lo hacen de forma inmediata. Lo mismo que la justificación de voto. Aquellos papás o chicos que nos están escuchando, que están viviendo afuera y que por ahí no van a poder venir a votar el domingo, pueden hacer su justificación de voto en la policía o con un certificado de alumno regular de la universidad y lo pueden llevar acá al Juzgado de Paz de la provincia o a la sede de la Secretaría Electoral en Neuquén. No hace falta que se lo manden al papá acá en Zapala y que les haga el trámite acá, porque al ser una elección nacional pueden justificarlo en cualquier parte del país. Los chicos están estudiando en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en Buenos Aires, ¿sí? Pueden ir a cualquier juzgado electoral, ir a la policía, hacer su certificación e ir a cualquier juzgado electoral que tengan en esa ciudad. ¿Por qué? Porque después nos pasa que empiezan a mandarle los certificados a los papás y los papás van desesperados a ver, ¿puedo, no puedo, alcanzo? O algunos se quedan sin hacer el trámite. Entonces, por ahí que los chicos lo resuelvan en cada ciudad. Eso les va a permitir tener la justificación a mano y no generar que el papá les tenga que hacer el trámite acá.
Bien.
Es un poco lo que nos permite una elección nacional, poder tramitar en cualquier punto del país la justificación.
Bien, es importante. ¿Y tienen un tiempo determinado para hacer la justificación? Es decir,
60 días a partir de la elección.
Tengamos
en cuenta que después vamos a votar en octubre y lo más seguro es que volvamos a votar en una segunda vuelta, en un balotaje, en noviembre.
Bueno. ¿Sí? Vamos a reiterarle a la audiencia, entonces, aquellos que todavía no consultaron el padrón, que lo pueden hacer ingresando vía internet, ¿no? Uh-huh. En
www.electoral.gob.ar o www.padronelectoral.gob.ar. Lo pueden consultar en la sede del juzgado, Ceballos y Mayor Torres.
¿Es el único lugar?
Es el único lugar porque en realidad no tenemos padrón papel emitido.
Ajá.
Porque es un diccionario importante.
Directamente ahora por internet.
Lo hacemos por internet y si no a través de la aplicación que pueden bajar del Play Store de Google, aquellos que manejan smartphone, que se llama Padrón Móvil.
Padrón móvil.
Ahí justamente llamaba una vecina que extravió el documento, dice que le quede el anterior y si puede votar.
En realidad no. Sí, uno cuando cambia los ejemplares de documento, el ejemplar anterior se lo devuelven, pero siempre
ya va
tiene...
a figurar en el padrón.
Claro, ya figura en el padrón el último documento que emitió. Lo que sí puede hacer esa persona es o iniciar el trámite de justificación, el trámite de un documento nuevo, y a partir del día martes dirigirse al juzgado con copia de ese trámite de documento nuevo y nosotros le vamos a indicar cómo justificar el voto.
Bien, allí Cristina esperamos haber despejado tu duda. Bueno, Manuel, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, Gardo, Nelly, a la gente de la radio, porque siempre nos abren las puertas y nos ayudan un montón a llegar al vecino. Así que bueno, estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten.
Muchísimas gracias. Allí escuchábamos a Manuel Quiroz, trabajador judicial a cargo del operativo Elecciones Paso 2019.
La radio de todos. Nacional.